Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Lo retiro un poquillo. Si no oyes, me dices, ¿eh, Antonio?
Sí, sí.
Bueno,
tranquilo.
El mundo ético. ¿Qué página era? 527, sí. Vale. El mundo ético, la ley divina y la ley humana, el hombre y la mujer. A ver, aquí sobre todo es muy importante cuando dice conciencia simple, porque claro, conciencia simple es lo que uno hace conscientemente cuando hay que hacer cosas conscientes, como por ejemplo gobernar, pero sin darse cuenta, sin reflexionar, sin desdoblarse de la propia conciencia, ¿eh? Entonces, aquí hay mucha consciencia simple. Todo esto es consciencia porque el espíritu es consciente. Estamos en el capítulo sexto, que es el espíritu. Ah, Antonio, a todo esto, Antonio quería señalar una primera frase de este capítulo que, como siempre, igual que en el quinto, al principio del capítulo te dice... ¿os acordáis? La razón es la saberse toda la realidad, y luego viene todo el viaje. Pues
sí, llama. Bueno, yo es que me hizo gracia. ¿Me oyes tú? No sé si me oyen ellos también.
Sí, te oímos.
Te oyen.
Sí.
Bueno, pues repasándolo, como sabéis, yo ya este verano estuve leyéndome todo el capítulo, ¿no? Y cuando empezamos esto. Me doy cuenta, así de momento, que estas tres primeras líneas del capítulo, las tres primeras, lo que dice, ¿no? La razón es espíritu en cuanto que la certeza de ser toda realidad está elevada a la verdad. Y ella es consciente de sí misma en cuanto que es su mundo y consciente del mundo en cuanto es ella. Entonces, a estas... Que así lo lees y bueno, pero tú digo, joder, si aquí está diciendo para mí el desarrollo, como evidentemente está anticipando lo que va a explicar, evidentemente, a nivel grueso, pero luego al final vemos que lo que hace es demostrar esto, todo esto, ¿no? Entonces me hizo gracia, digo, joder, cuatro, tres líneas que parece que no dicen nada y tienen un contenido inmenso. Inmenso porque está relacionando, está definiendo lo que es el espíritu, conforme a la razón, que es aquí la certeza de ser toda realidad, que se eleva a la verdad. Y luego, además, está el ser consciente del mundo donde vive y saber que ese mundo es el suyo y el suyo ese es el mundo. O sea, bueno, me hizo ver otras cosas, ¿no? Digo, joder, está explicando aquí un resumen de todo el capítulo. Nada más que eso.
No, no. Es el, como siempre, es la... Igual que hace al principio del capítulo quinto, e igual que hace muy a menudo, nos introduce la cosa, nos explica lo que nos va... Y luego empieza. Claro, se agradecería que nos hubiera dicho, vamos a desarrollar aquí esta idea, pero va puesta. O sea... Y es eso, ¿no? O sea, la autoidentidad entre la eticidad, el espíritu objetivo y nosotros mismos, ¿no? O sea, el espíritu como ese emerger, el espíritu incluso como certeza de sí mismo, cuando empieza a saber lo que es, ¿no? En cuanto de ser estelada la verdad. Ella es consciente de sí misma en cuanto que es su mundo y consciente de su mundo en cuanto que es ella. O sea, ese es el resumen de todo el capítulo, es una de esas frases... es verdad, o sea, jamás Hegel podrá tener otras dificultades, proceder de un mundo intelectual antiguo que queda superado por el positivismo científico y todas estas cosas, pero será por repetición. Él repite una y otra vez, ¿no? Él repite una y otra vez. Eso mismo de que Hegel viene de un mundo antiguo. Lo explica Pérez Soto en una introducción a Hegel, en, O sea, viene de un mundo de 40, 50 años, que es el romanticismo científico. Y eso mismo, yo lo he utilizado como arma en debates con un gran amigo que se murió, ¿no? O sea, se ponía a hablar de Marx, no sé, yo decía, pero Marx es un pensador antiguo. No, claro, interpretaba más como un neoanalítico. No. Bueno, entonces estábamos en el apartado A.
Sabemos a quién te está refiriendo.
¿Eh?
Sabemos a quién te está refiriendo.
Vale, sí, vosotros sí, pero todos vosotros. Sí, todos los presentes y la persona que está en el ordenador, sí, pero así queda. Así queda. En cuanto a conciencia, el mundo ético, o sea, el ethos, la sittilkei, la etichità que dicen los italianos, o la cultura material de vida, que hemos, el saber hacer que hemos generado para dirigir la praxis y objetivarnos. En cuanto a conciencia, la sustancia simple del espíritu se divide. En cuanto a conciencia, sustancia simple, se divide. O sea, el espíritu está ahí, hay una división del trabajo que diríamos los marxistas a la hora de poner en marcha la eticidad, esa sustancia que hemos elaborado, y las conciencias toman su pedazo, ¿eh? O bien, es la disyuntiva alemana, que es como la castellana de las lenguas latinas, que no es, pues que es un esto es, ¿eh? Es decir, igual que la conciencia del ser abstracto y sensible pasa a la percepción, recuerda el paso de la sensibilidad a percepción del capítulo 2, así también lo hace la certeza inmediata del ser real ético. E igual que para la percepción sensorial, el ser simple se convierte en una cosa de múltiples propiedades, cuando una vez empezamos a reflexionarnos en lo que nos parecía uno, empieza a desmenuzarse en partes, ¿eh? O sea, empezamos a ver los distintos elementos que componen eso que nos ha entrado por ese. Igual que la percepción se convierte en una cosa de... También para la percepción ética, el caso de la acción, para la percepción, la acción, es una realidad efectiva de múltiples referencias. Hay distintos el ethos se divide, hay una división técnica del trabajo, uno no puede estar haciéndolo todo, es la riqueza hace que uno bueno, que haya el ciudadano, que haya la familia, que haya no sé qué, que haya no sé cuánto, y dentro de la familia, y dentro el papel del hombre, el papel de la mujer, el papel de los... O sea, hay distintas divisiones del trabajo, ¿eh? El caso es una realidad efectiva de múltiples referencias éticas. Esto estaría en las páginas, en la página 27 del libro de Rubén Drink. Pero si para la primera, la inútil, o sea, para la primera conciencia, la inútil, plural, la percepción de las figuras, la inútil pluralidad de propiedades se contrae en la oposición esencial de singularidad y universalidad, o sea, queda dividido todo en tu tarea y dentro de un todo, más aún es el caso para la segunda, que es la conciencia de la eticidad, que es conciencia sustancial y purificada. Ya sabemos que somos espíritu, ya sabe todo lo que nos ha leído Antonio de páginas anteriores. La pluralidad de momentos éticos se convierte en la dualidad de una ley de la singularidad, lo que tú tienes que hacer, y una ley de la universalidad, el todo en el que estamos integrados, ¿eh? Más cada una de estas masas, partes, masas, él usa masas muy a menudo para hablar de partes de una totalidad integrada, igual que puede hablar de momentos, ¿no? Un momento no es la totalidad vista desde solo desde un aspecto, porque eso es demasiado epistemológico. Un momento es la totalidad ontológica también, en una de las partes que es producida y producto y productora de todas, producida y productora de todas las demás. Porque hablar de solamente de la forma aspectual de los momentos sería demasiado epistemológico, es decir, visto desde fuera, ¿no? No, pero los momentos los vemos desde fuera como momentos, porque desde dentro funcionan como momentos, ¿no? La mercancía es generadora y generada por una totalidad concreta, cuyo grund es la totalidad, cuyo fundamento es la totalidad. No hay un fundamento exterior que haya producido eso, ¿eh? Las totalidades son cerradas. Y el fundamento es la totalidad. No hay un elemento... Bien. Más cada una de estas masas de la substancia sigue siendo el espíritu entero. Si en la... Esto lo va a repetir varias veces, ¿eh? Cuando dice que el espíritu se impone, le impone a las partes... Si en la percepción sensorial las cosas no tienen otra sustancia que las dos determinaciones de la singularidad, la cosa que está viendo, y la universalidad, las leyes que se supone que tiene por detrás, aquí expresan solo la recíproca oposición superficial de ambos, porque hay una división. O sea, pensemos esto desde Aristóteles, ¿no? La familia surge antes que la polis, pero la polis tiene prioridad porque integra, subsume y es el vivir bien. O sea, bueno, ahora viene una página muy bonita, la 529 para mí. La comunidad es el espíritu absoluto. O sea, porque vamos a ir leyéndolo. En filosofía hay un capítulo que es al final el espíritu absoluto, pero es el espíritu absoluto percibido por la filosofía. Es la filosofía que llega a tomar conciencia de... Pero el espíritu absoluto ontológicamente, ¿cuál es? El espíritu absoluto es la comunidad, que es legibus solutus, ¿eh? La singularidad, legibus solutus, o sea, se autodetermina a sí misma, aunque crea, aunque no lo crea, ¿no? Aunque no lo sepa, no lo crea, porque somos el ser que no tiene naturaleza, la comunidad, la gente. La singularidad tiene, en la esencia que estamos examinando aquí, el significado de la autoconciencia en general. La singularidad es la autoconciencia en general. Claro, ¿dónde va a estar la autoconciencia? Sino en individualidades, ¿no? Y la esencia que estamos examinando, esencia, ¿eh? El ser que es, el que está siendo. Sustancia, dicho antes, sustancia es un producto nuestro, pero aquí esencia... sería más bien yendo hacia el término de la subjetividad, lo que está haciendo, ¿no? No lo que ha sido producido por lo que está haciendo, sino lo que está haciendo.
Dos páginas antes nos había dicho que la esencia es el espíritu y justamente el movimiento y disolución de los momentos.
O sea, es la actividad, es el generar. El generar, ponedme una limosna de algo en el vaso, para que así.
Mantener esta esencia, creo que es de los más polisémicos. Si
es ¿no? Cierto, es
no,
cierto.
O es una sensación.
No. A veces tiene
usos más técnicos y filosóficos, sí, y otros más comunes, sí, o vulgares.
Sí, sí, porque sí. Sustancia, pero sí, esencia sí, es el gerundium presente continuo. O sea, esencia es lo que está siendo. Claro, podemos decir, pero tanto puede estar siendo la objetivación de la intersubjetividad como la intersubjetividad que objetivo, o sea, el producto reproducido, o sea, la reproducción como la producción, como la intersubjetividad, como las relaciones sociales humanas de producción, que la, o sea, mientras estén en proceso, puede ser tanto lo objetivado como el objetivador, sí, mientras que sustancia se opone sujeto, lo ha dicho siempre, ¿no? No vamos a ver la cosa, no, más bien desde el aspecto, no de la sustancia, o qué es el ser humano, qué es la... Pues más que sustancia, es sujeto. Es decir, entonces ahí vemos cómo sustancia y sujeto, por oposición entre ellos, adquieren mayor definición. Sustancia sería concebir al ser como cosa, que es... como materia, que es el debate con... Es todo lo que toma y todo lo que le corrige a Spinoza, ¿no? ¿Qué es Dios? Res extensa. ¿Qué es Dios? Cosa. Dice, bueno, pero Dios es el productor del... Es el máximo. Entonces dice, bueno, vamos a interpretarlo no tanto como sustancia, como sujeto, es la frase, que es intersubjetividad. Bueno, están definidas en par y por lo tanto quedan muy, muy definida. Pero esencia es un esente, ¿no? Es un gerundio activo. Entonces, cuando lo refiere a algo, recalca este matiz, pero lo puede referir a varias cosas.
O sea, Joaquín, ¿tú crees que cuando en el prólogo, intentando demostrar la ciencia filosófica, él dice precisamente eso? Vamos a observar como sustancia, sino también, o sobre todo, como sujeto, ¿no?
Como sujeto. Ahí.
Y eso lo emplea casi en toda su filosofía entonces.
Claro, y además lo pone en ese prólogo, que es el prólogo que escribe, es el prólogo número uno, que escribe una vez se ha terminado el libro. Es decir, y el prólogo ese, o sea, es la quinta esenciación de todo lo que nos ha... Ahí sale también, en el prólogo, sale una frase que solo pone al final, que el tiempo es el concepto en su ser ahí. O sea, que el tiempo es una consecuencia del concepto, no es un previo, no es un a priori, sino creación del sea lo que sea el concepto. El concepto ya es mucha, yo hace poco he vuelto a leer un texto en el cual el concepto quedaba reducido de nuevo a criterio epistemológico. El concepto es el concebir, es la capacidad práctica del espíritu, es el concepto concebir como preñar y ser concebir, concebir un crío. O sea, es la capacidad, lo ontológico y lo gnoseológico no pueden ir separados. La identidad sujeto-objeto, ¿no? Bueno, pues el concepto, el tiempo es derivado del concepto, es del ponerse del concepto. Lo crea el constante Bueno, la frase esa que solo se lee hacia el final, vuelve, dice uno, no, yo ya la he leído. Hombre, claro, la hemos leído en el ultrafinal, que es el prólogo número uno que lo escribe después de haberse marcado el libro. Por lo tanto, todo lo que está en ese prólogo está absolutamente... Todo el libro está muy pensado, pero ese prólogo ya es la suma. Cuando dice eso, vamos a verlo más, no tanto como sustancia, sino más bien como sujeto. Pero en el más bien, que además dicen... Es una frase sintácticamente rara, ¿no? O sea, claro, porque la intersubjetividad se objetiva en una sustancia que es la eticidad, la Sittlichkeit producida. Bueno, pero sí, ahí está, y eso es la carga que tiene. La sustancia ética, pues, en esta determinación es la sustancia efectivamente real. Y fijaos, aquí... Sustancia ética es este producto, es el ethos, es algo producido, es sustancia, es el saber hacer, la etichita, la site, las mores. Es que estamos dentro de una enorme, larguísima tradición que piensa el Estado como estamos oyendo a un par de sujetos que van. Es un leño, es el
leño.
Los comerciantes de Rubí creen que esto atraerá a la gente a comprar en los comercios. Ahí van un par de pelmazos
molestando.
Bueno, no son sujetos sino sustancia. La sustancia ética, pues, es en esta determinación, es la sustancia efectivamente real. El espíritu absoluto realizado. Pero si concibiéramos el espíritu absoluto solo como un capítulo de la filosofía, diríamos que. Pero es que el espíritu absoluto es el poner de una comunidad. Es la fuerza ontológica. De la que tomamos conciencia en alguna, o sea, incluso cuando lleguemos al capítulo espíritu absoluto y el espíritu absoluto no se ha presentado por Hegel como la filosofía y como algo no representativo, es decir, no es percibir a la humanidad como representación, la humanidad como representación, la religión del arte, o sea, los dioses griegos en los que estamos viéndonos representados frente a nosotros. No. Bueno, llegamos al espíritu y se dice, es la comprensión en términos de la racionalidad, en términos de la racionalidad, porque conceptual en la filosofía. Pero la filosofía, a pesar de todo, sigue siendo un hablar sobre él. Uh-huh. Sigue siendo la más inconsútil forma de representación, o sea, de desdoblamiento y hablar de desdoblamiento. Porque el espíritu absoluto es la capacidad libre, ontológicamente libre, que tiene la comunidad de autogenerarse. Todos somos legítimos, porque desde que nacimos, bueno, desde que surge ese ser raro, que es intersubjetividad, que es una nada, que no tiene naturaleza, pero que tiene el ímpetu, espíritu, según he leído, es el intento, bueno, sabemos todos que el espíritu emerge de la comunidad, viene a recoger la idea de ímpetus de Francisco de Vitoria, que es el impulso a hacer, pero es un impulso sin programa, sin proyecto. Y lo primero que tiene que hacer ese impulso intersubjetivo es dotarse de crear el saber hacer intersubjetivamente, ¿no? O sea, el espíritu es la capacidad.
Que, orexis también. ¿Eh?
Orexis sería deseo. Pero la orexis vendría unida al individuo. O sea, necesitamos individualmente hambre, sexo o estudio. O sea, la primera frase de la metafísica, que es oregumen, puesto como verbo, ¿no? Por naturaleza deseamos conocer. Ese es el arranque de la así surge la primera frase de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Orexis. Entonces, la orexis, fijaos, bueno, tiene algo de impulso.
Entonces, como dinamis.
Dinamis sería. A ver. Dinamis sería un en potencia. En potencia, en potencia, tanto un individuo como la comunidad puede ser lo que quiera. Pero la orexis vendría bien, más bien vinculada a un impulso bio, vacío, hasta donde yo entiendo, ¿no? O sea, aristotélicamente, los que necesitamos, los que tenemos el deseo del saber, somos los individuos, ¿no? Oregumen. Es la.
Sí, no hace falta una persona. Bueno. Como tribe.
Como, sí, por ahí. Sí. Deseo, anhelo, que el tribe está en los sujetos, ¿no? Es un impulso biológico abierto, ¿no? Por ahí, ¿no? Sin embargo, el en potencia, tanto en la totalidad como cualquiera de las individualidades que la conformamos, en potencia podemos ser cualquier cosa, porque, como dice en algún sitio, la madre es el genio del niño, o sea, el niño y lo mismo que la humanidad, ontogenética y epigenéticamente, somos un vacío con capacidad activa que necesita dotarse de.
¿Y esto de la relación entre el impulso de Vitoria y el espíritu? ¿Dónde lo has visto?
Yo me acuerdo que se lo he leído. No era Vitoria, Francisco Suárez. Me he equivocado si he dicho Vitoria. Es Francisco Suárez. O sea, Suárez es finales del 17 y, estos anglosajones, supongo que Pedro Soto diría, estos viejos de mierda, han borrado, han tomado y han borrado, ¿no? Porque sin la colosal síntesis de Suárez no hay ni la mónada de, o sea, no hay todo esto, ¿no? Suárez es esa pasión de lo que pasa es que su obra es tan enorme. A mí me hubiera gustado trabajar Suárez. Decidí trabajar Vitoria porque la obra de Suárez es suficientemente, es colosal. Y bueno, Suárez ya, por ejemplo, está usando el contractualismo. Y explicar qué entiende por contrato Suárez cuando viene del justnaturalismo, ahí, bueno, o sea, solamente leer un poco a Suárez se abren muchísimas dudas que, bueno, requeriría la edad que vosotros tenéis, ¿no? O sea, y tras 20 años, 15 años, mientras que Vitoria son sus relectios y está esto. Por cierto, hay dos relectios de Vitoria sobre la familia. Yo creo que la primera, sobre la sociedad civil, es la a pesar de ser sobre la sociedad civil y no sobre el matrimonio, es la que resulta la más importante en el sentido de que civiliza el matrimonio. O sea, el matrimonio queda sometido a la ley civil, mientras que en el mundo anterior, y por ejemplo para el Aquinate, o sea, si tú escabechas a tu señora, o no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Y porque bueno, la maté porque era mía, o sea, ¿qué dice la canción? Bueno, pues a lo largo de, o sea, hay una inflexión en esa. Es la primera relectio borrosa, y de repente hay un quiebro y una inflexión, y de repente se pone a hablar de la familia. Y va y viene y trae y saca y cita que el Aquinate, pues Tomás de Aquino, talia, y al final le lleva la contraria y da todas las razones por las cuales tiene razón Aquino en que la familia no tiene que estar supeditada a la sociedad civil, pero al final, ¡pum!, la mete, civiliza a la familia. La sustancia ética, pues en esta determinación es la sustancia efectivamente real, el espíritu absoluto realizado, objetivado en la pluralidad de conciencias existentes, de las cuales ha emergido, porque no es que el espíritu absoluto haya descendido como el espíritu de la Santísima Trinidad, sino que es el nombre que recibe la capacidad práxica, existente. Este espíritu absoluto, ahora lo inmanentiza. ¿Qué es el espíritu absoluto? Aquí lo traduce como la cosa pública, Gemeinwesen. Gemein tiene el interés de que quiere decir comunidad. Es más, tengo entendido que es un término germánico corrompido de la comunita, o sea, es una corrupción lingüística al germánico de la palabra comunia y comunitas, Gemeine. O sea, es la comunidad, el ser común, Pero está bien, la cosa pública. Que en Vitoria es la res pública, en Suárez es las societas civilis, o sea, sociedad civil está en Vitoria. Cuando dicen, esto comienza con la Bürgler, como dicen, Bürgler, el concepto de sociedad burguesa hegeliana, un cuerno. Vayan ustedes a buscarlo y verán ustedes cómo aparece sociedad civil, societas civilis, en, como mínimo en Suárez, ¿no? Y res pública en las relectios de...
No sé en Cicerón. Si ya Cicerón habla de societas civiles.
Claro.
La tradición republicana.
Toda. Y además...
La sociedad civil como la totalidad.
Exacto. Y incluso pueden decir sibe, o sea, res publica sive societas civilis. Es esta tradición. Por eso, para leer a Hegel, yo no lo había hecho en este sentido, ¿no? Pero me ha producido rendimientos interesantes la teoría res publicana, ¿no? Porque luego dicen, es que Hegel, esto de la enajenación, hombre, claro, pues si la enajenación, el concepto de enajenación está en las instituciones de Galo, o sea, de Justiniano, ¿no? El ser que se vende a sí mismo, el que no tiene el conductus operis y se vende a sí mismo y se pone bajo voluntad ajena. Entonces, por ahí no tiene el conductus, no es sui iuris, sino alieni iuris, y además te lo cuenta dos veces. Luego te dice, el esclavo, hay dos tipos, son apartados. Hay dos tipos de esclavos, los que nacieron de esclavos y los que se venden a sí mismos para participar de la ganancia. Dice, o sea, el proletario es un esclavo, ya está, punto. Y claro, entonces coges este, y seguro que Hegel, si servidor de ustedes ha llegado a conocer de viejo las instituciones de Justiniano, este hombre, vaya, que además su libro de derecho, ¿cómo lo subtitula? Derecho natural, pues, ¿cómo no va a conocer él toda esta literatura? Entonces, tenemos toda esta raigambre ahí. Tal. ¿Dónde estábamos?
¿La cosa pública?
¿O esencia?
Este es la cosa pública.
Este es el espíritu, la cosa pública, o esencia, el hecho de estar en acción, ¿eh? Común, que para nosotros, al entrar en la configuración práctica de la razón como tal, era la esencia absoluta, y aquí ha surgido en su verdad para sí misma. O sea, el espíritu, esta producción, es la esencia absoluta. Nosotros ya lo hemos percibido, pero lo hemos percibido porque es, en su verdad para sí misma. Repitamos, esta es la cosa pública o esencia común que para nosotros, al entrar en la configuración práctica de la razón como tal, era la esencia absoluta y aquí ha surgido en su verdad para sí misma. Ha tomado, es ahí donde se autoencuentra él a sí mismo. A pesar de que todavía, él para nosotros es el filósofo, todavía para sí no se haya producido la mediación que permite el desdoblamiento, ¿no? O sea, hay una consciencia, en la polis hay una consciencia, incluso una autoconsciencia, pero es una autoconsciencia no mediada, simple. El gobierno, ¿cómo no va a haber el gobierno, que es lo que nos pone, nos juntamos todos, deliberamos y alguien opera, ¿no? Pero hasta que no nos desdoblemos de ello, no tendremos autoconsciencia. Pero ¿cómo vamos a decir que el gobierno no es consciencia? Si el gobierno es, si la polis es espíritu y la polis es consciencia humana intersubjetiva elaborando, y el gobierno es el instrumento de concentración de las decisiones. Pero es esto, simple, no mediado, no desdoblado, ¿eh? Y aquí ha surgido su verdad para sí misma como esencia ética consciente y como la esencia para la conciencia que tenemos y como la esencia, para la conciencia que tenemos por objeto. Esta cosa pública es el espíritu que es para sí. O sea, fijaos, es la autodeterminación del espíritu. El espíritu para sí es esta cosa pública. Es el legibus solutus. En tanto que se mantiene en el reflejo mutuo de unos individuos en otros. Es intersubjetividad, ¿eh? Fijaos, Maslow no nos puede decir que el espíritu no baja, sino que el espíritu es intersubjetividad, que emerge, no desciende como el Espíritu Santo, sino que emerge. En algún sitio he leído que el espíritu sería la estructura de la actividad, pero a mí me repele porque la estructura es fijista, mientras que el espíritu es eso que no para. Es esa incesancia, por decirlo de una forma que no existe, o sea, ese incesante estar creando, además creando en variación permanente.
Aquí yo solo quiero llamar la atención, ¿eh? Que es verdad que a veces pasa en el seminario que tenemos esa cristal, ¿no? con los términos filosóficos.
Fuerte.
En esta misma, ¿no? En estas mismas tres, cuatro líneas. Utiliza una cantidad de términos diferentes que tienen una relación entre sí extraordinaria. Y que solo en un lenguaje filosófico muy, muy matizado acaban de encontrarse la diferencia. Sustancia ética, espíritu absoluto realizado, cosa pública o esencia común para nosotros. Y está hablando de una misma cosa, de una cosa muy parecida. Bueno,
con
unos matices, matiz de matiz de matiz, ¿no? Pero es verdad que esto a veces resulta...
Confuso. Es más, como tú dices, cuando está diciendo efectivo o efectualizado, es wirkliches. O sea, sabemos que una cosa es wirkliche y otra cosa es reality, como se diga, ¿no? O sea, la matización absoluta que hay aquí. Bueno, esta página merece. Por parte de Dri, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 referencias de las páginas de 28 y 29 de Drigo, o sea, porque es uno de los momentos de máxima compresión, o sea, está definiendo el modelo. Y es de una densidad tremenda y es fulgurante. Es una de esas páginas que si yo me la he leído ese trozo varias veces, ¿no? Volviendo, dices, porque y cuando más la ves, más sorprendido te quedas de la cantidad de planos que hay por detrás. Está planteando todo el capítulo. Es el capítulo más largo. Es el capítulo, vaya, es la epifanía, ¿eh? Es el aleluya de Händel.
A ver, igual me equivoco, pero yo creo que este espíritu absoluto que nos llega aquí es el primer espíritu absoluto que no es para nosotros. En todo el libro, quizás.
Totalmente. Lo ha planteado.
En el primer momento, dice, en el que el espíritu absoluto realizado en la pluralidad de conciencias existentes. Ya ha llegado a la conciencia histórica, en cierto
modo. Sí, sí, sí. Y además, y además, el espíritu absoluto no es un filosofema. El espíritu absoluto somos nosotros. La fuerza de una intersubjetividad que no tiene naturaleza, que tiene que ponerse, que por lo tanto, cada vez que se crea. Lo hace libremente, aunque crea no hacerlo libremente, porque no hay naturaleza y es praxis intersubjetiva. O sea, es la primera vez que lo menciona. Sí, sí.
¿Estamos hablando de los griegos todavía?
Ahora entrará a los griegos. Entonces entrará a la aparición del etos. Porque todo esto, el espíritu, o sea, el producto del espíritu absoluto, el producto del espíritu es el etos. El espíritu genera praxis, pero para generar praxis ha de generar comunidad, y ha de generar polis y ha de generar un saber hacer. Entonces, estamos en ese enorme y colosal presentación, y inmediatamente después empezará con Creonte y Antígona.
A mí me parece absolutamente comunista esto.
Hombre, dicho al revés, el comunismo sale de por acá. Claro, de la capacidad que tenemos de autoponernos, o sea, todo el bien y todo el mal es libre, nuestro, intersubjetivo, autocreado. Somos el ser que se autodetermina, pero no autodeterminación de vamos a un referéndum, no, nos estamos autocreando libremente como Dios creador en cada instante.
Es absolutamente radical.
Radicalismo absoluto,
incomprensible, y que entiendo que
la gente
es difícilmente comprensible,
claro, pero para muchas
lecturas,
claro, cualquier determinismo, claro. somos monstruoso,
porque está claro, lejos de nuestra experiencia,
claro, luego piensas la historia y vemos la cantidad de posibilidades distintas que
aquí está medio base, ¿no? En la carta que le escribía al hegeliano ese,
¿sí?,
decía, yo le respeto mucho porque veo que sabe de lo que habla, pero me parece monstruoso.
Que creerse...
Esa filosofía...
Bueno, él la tenía entendida según las lecturas de los años 50, claro, ¿no? Bueno, pues para entender lo que somos es la idea de Dios creador. Cuando dicen que Dios, aquellos los teólogos dicen, si Dios, Dios es acto puro, primero, no es potencia, es acto puro. O sea, es una concepción de la divinidad totalmente anti-intelectualista, porque el pensamiento divino no es teorético, sino es creación, praxis, ¿no? Y luego dicen, y no es potencia, sino acto, y dicen, si Dios dejara, es un suponer, de pensar por un instante en el mundo, este desaparecería. Si nosotros dejáramos por un instante de autocrearnos, ¡plop! Y entonces está echando mano de la más potente y maravillosa de las teologías, la más moderna, la más... la teología, por eso se dice que era la teología cristiana, Hay otras teologías, la judía, donde Dios es un ser siniestro, celoso, hijo puta, que manda a asesinar, que hace cabronadas, que es espantoso. Bueno, menuda menudencia, el Yahvé de los cojones, ¿no? Que es un monstruo, que bestia, ¿no? O sea, a los amalecitas, exterminadlos, a los no sé qué, exterminad, a los filisteos, exterminadlos. Bueno. Se pone las botas el tío. Y pues no, estamos ante otra cosa, estamos ante el puro neoplatonismo de la divinidad neoplatónica, ¿no? O sea, es este. Bueno, esto. Bien, dado la vuelta. Aquí sí que hay un darle la vuelta. No en Marx, sino Hegel coge, ¡pum! le pega, ¿eh? Somos el Dios creador. Somos somos espíritu creator, ¿no? Que es el más bello. No existe música más bella del gregoriano que el Veni Creator Spiritu Mentes, o sea, incluso musicalmente, ¿no? Más bonita que el Tantum Ergo, la más bonita pieza del es el Veni Creato Spiritu Mentes Tuorums Visitans. Vamos a
ver. Esa debe ser la más interesante intelectualmente.
¿Y cuál? La más
interesante. No te dejes llevar.
No, pero la música también. Bueno, por lo menos. Cuando uno a las 7 de la tarde está en un oficio religioso y le están haciendo una paraliturgia de estas y las beatas se ponen a cantar el Tantum Ergo, es para morirse. O para mear y no echar, o para bostezar, porque arrastran las fases. Claro, vosotros no habéis visto estas cosas, ¿no?
Como si Rosalía se pone cantando contigo.
Eso es otra cosa,
de
muchacho.
De los chunguitos.
Pero el cura no tenía culo, para entendernos. La Rosalía, sí.
No hace falta ni que la veas.
No hace falta. Vale. Bueno, vamos a dejarlo porque estamos en grabación, estamos en escena, clac, claqueta, clac. Bien.
Nadie va a oír.
Salvo en Langley, ¿qué te tiro estos españoles? Que se jodan, son protestantes, tienen que recurrir al... A un técnico que les explique todas estas mandadas. Bien. Estábamos, al entrar en la configuración práctica de la razón como tal, era la esencia absoluta. Y aquí ha surgido en su verdad para sí misma como esencia ética, etos, consciente. Pero es una consciencia simple, ¿eh? O sea, no es el autoconsciente desdoblada, ¿no? El desdoblamiento vendrá cuando... Antígona, que pone conscientemente en operación su pedazo de eticidad, y Creonte, que pone conscientemente en operación su pedazo de eticidad, se llevan el chasco de que se lo están cargando todo, y entonces empieza a haber un desdoblamiento. O sea, esta es conciencia simple, porque el etos solamente se puede poner en obra, lo ponemos en obra nosotros. Y como la esencia para la conciencia que tenemos por objeto. Y aquí la esencia para la conciencia, al entrar en la configuración práctica de la acción como tal, era la esencia absoluta. Y aquí ha surgido en su verdad para sí misma como esencia ética consciente y como la esencia para la conciencia que tenemos por objeto. La conciencia que tenemos por objeto, que va a ser la simple, que va a ser la de Creonte. Y, o sea, estamos, aquí está en un puro para nosotros, diciéndonos, vamos a... Ta, 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 ta. Esta cosa pública... es el espíritu que es para sí en tanto que se mantiene en el reflejo mutuo de los individuos. Pero ya aquí estamos empezando a una primera reflexión. O sea, los individuos han de saber reflexionarse entre ellos a un primer nivel, un reflejo mutuo. Y podemos ver que el espíritu es eso, ¿eh? El reflejo mutuo de unos individuos en otros, y que es en sí o sustancia en tanto que los mantiene a ellos dentro de sí. O sea, esa creación de todos es algo de los que no nos... Bueno, no podemos hacer como el barón de Munchausen, que tirándose del pelo pensaba ser capaz de sacarse individualmente, ¿no? En cuanto a sustancia efectivamente real, etos, es un pueblo. Y todo ello en Bastardillas. En cuanto a conciencia efectivamente real, es ciudadano del pueblo. Pero es una conciencia inmediata, ¿eh? Bueno, esto yo creo que con todo es una maravilla. Bueno, ¿no? O sea, ¿qué es un etos? Es el pueblo. ¿Qué es el pueblo? La intersubjetividad que crea un etos.
Sí, porque aquí sale esta palabra, Joaquín. Se muestra que no es algo que te hayas inventado tú. Que etos existe, ¿verdad?
Exacto, que yo con la tabarra que he pegado, ¿no? Bueno, los italianos van por delante. Etichita. Etichita, ¿no? Y ahí tenemos a Gramsci. Sin esto no se entiende Gramsci. Sin esto, Gramsci es cualquier, lo que diga cualquier giro lingüista, o Chantal Mouffe, o el otro, o la Moños, el Pablemos. Claro, hay que celebrarlo esto, hay que bautizarlo.
O hasta las antologías de su lectura. Que yo cuando las leí al principio pensé, mira qué interesante eso, y dice Gramsci, ya le estoy entendiendo.
Y
luego te das cuenta de que
están transparentes, no hay detrás nada.
Que es un Gramsci pues, que para cierta política puede servir y que es interesante, pero que no tiene la miga, no está la sustancia. No está
claro, claro. Es un Gramsci que sirve... Es el Gramsci del Podemos. Sí, y sirve para...
Y sirve para criticar a Podemos, a mí me parece.
Bueno, sí, porque exige un partido, pero es el etos, o sea, no hay etos y por lo tanto la hegemonía la crea el partido, cuando el etos lo tiene que crear el pueblo. El etos no hay tío, páseme el río. Claro, es que el giro es copernicano. El partido no puede ser el dios creador, no puede ser el...
Sí. No quieres la hegemonía como este segundo relato.
Esto, ideológico.
Por sus virtudes, como tal relato y tal, pues.
Él érase una vez.
Y en eso consiste el. Ya está bien.
Claro, claro. Bueno, a ver, que como relato, pues sirve para arrasar a los moros, yo qué sé, pero la hegemonía cristiana es haber creado una forma de vida medieval material. Luego lo otro sirve para organizar cruzadas, pero el etos, la gran civilización, el espíritu llamado cristiano emerge de una comunidad, ¿no? O sea, lo otro sirve para burradas, ¿no? O sea, exterminad a todos los valdenses o exterminad a todos los albigenses, a todos y a todas, que ya Dios sabrá quiénes son y los que no. Pero la vida... La organización de la comunidad económico, material, cultural, orgánica, esa es la generación de la totalidad, ¿no? Ahí, bueno, eso mismo. Iba a irme al etos barroco, pero por uno de los extremos, ¿no? Cuando los apaches aterrorizados por los comanches le piden al virrey de Nueva España asentarse y se asientan, claro. Se les da asentamiento, ¿no? Por eso los apaches no llevan ni plumas ni. En todo caso, van en harapos cuando los anglosajones les quitan la tierra porque no tienen derecho por naturaleza de la tierra. Llevan harapos y hablan castila y se llaman Jerónimo y cosas por el estilo. O los navajos que tienen, todavía en los años 60, los navajos tenían unos colosales rebaños de ovejas y hacían unas mantas de un colorido maravilloso. Era muy maravilloso, pero coño, esas mantas se parecían a las mantas de la montaña de Almería y de Granada muchísimo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, esos son los etos. Esta consciencia tiene su esencia en el espíritu simple, que es simple, quiere decir no mediado, no reautorreflexionado, no consciente de su consciencia consciente, sino un espíritu que es consciente, porque el espíritu no puede no ser consciencia, pero simple. Y la certeza de sí misma la tiene en la realidad efectiva de ese espíritu, en el pueblo entero. El espíritu es la praxis intersubjetiva. ¿Y qué es el pueblo? La comunidad de relaciones sociales que integra en sus relaciones sociales a todos unos tipos de personas que están orgánicamente integrados en las relaciones sociales que organizan una praxis que genera en el pueblo entero. E inmediatamente en él, inmediatamente, vuelve a insistir, estamos en... Claro, insiste mucho porque claro, una vez hablas del espíritu, ya te podrías ir a, y te dices que este es el espíritu absoluto, puedes ponerte a pensar en el... bueno, en el Benicirato, pero bueno, yo qué sé, estas cosas, ¿no? E inmediatamente en él tiene su verdad. Esto es, no en algo que no sea efectivo, tiene que ser efectivo, sino en un espíritu que existe y tiene vigencia. Es decir, el espíritu es, en su inmaterialidad, materia. Es esta praxis, esta capacidad de hacer, esta energía que surge de la comunidad.
Me ha parecido, si nos demos cuenta, la palabra ciudadano.
Ciudadano. Es ciudadano del pueblo. Ciudadano.
Porque dice la palabra pueblo que podría ser, pero aparece la palabra ciudadano.
Claro, que es, ya, y porque ya ahí vemos cómo, a ver, él. Bueno, varias cosas. Primero, este espíritu no es organicista. Es decir, el espíritu emerge, es constantemente autocreación y autogeneración y es historicidad, claro. Está en constante cambio. Y luego, cómo ahí él, a pesar de que sabe que es imposible volver a la polis, ciudadano, y que es imposible, bueno, lo tiene más cerca, la Revolución Francesa, bueno, iba a decir que es imposible volver a la Revolución Francesa, todavía está la Revolución Francesa, esto es el año 7, todavía no ha habido Borodino, todavía, o sea, ciudadano. No le parecerá bien lo que él llama el terror de la Revolución Francesa, pero sí la Revolución Francesa. Él equivoca lo que es sobre el terror ha escrito maravillosamente cosas estupendas, François Gautier, la palabra la terreur la traen los diputados de la Martinique y de Haití a la primera asamblea diciendo que la terreur es que estén intentando suprimir la esclavitud. Pues todavía no se ha cortado ni una cabeza. O sea, la terreur es cargarse el régimen de explotación. O sea, y esto lo tiene documentado. ¿Cuándo? ¿Quiénes son los primeros que usan el término terreur, la terreur? Pues estos individuos, que son los representantes de los blancos esclavistas de Haití y de la Martinique y de la Guadeloupe, que llegan y dicen, esto es el terror. Bueno, el terror es el derecho declarado, porque eso sí, ya para esas fechas ya hay derecho declarado, porque ellos llegan, me parece que ellos, ellos llegan tarde, bueno, llegan en barco velero, que parece de un bolero, ¿no? Y claro, ya está la cosa muy, muy guisada y ya ha habido un motinazo gordísimo que ha acongojado a los constituyentes y han redactado el derecho declarado, la Declaración Universal de Derechos de la Nación. Bien, esta conciencia tiene su esencia en el espíritu simple y la certeza siempre la tiene en la realidad efectiva de ese espíritu, en el pueblo entero, inmediatamente en él, inmediatamente, o sea, no desdobladamente, no reflexivamente, o sea, estamos hablando, en él tiene su verdad, esto es, no en algo que no sea efectivo, sino en un espíritu que existe y tiene vigencia. O sea, el espíritu es materialidad, solo que es una materialidad extraña, es energía, es la capacidad de hacer que generamos entre todos y que lo primero que hace es crear el saber hacer que permitirá generar esta praxis. Pero está diciéndonos una cosa tremenda, el espíritu es materialista, es materia. Bueno,
a ver. En el pueblo entero.
Entero, en la totalidad.
Bueno, supongo que no es inocente. Es un,
no. Es decir, entero, ¿no? Claro, claro, claro.
En la totalidad.
En la totalidad. Es una totalidad. Y además, todos somos iguales. O sea, a la hora de la verdad, bueno, pues aquello, ¿no? Por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un general y por un general se perdió una batalla. Todo es la totalidad de la división del trabajo. O sea, está haciendo referencia a la importancia de la totalidad de la praxis y de la importancia de la totalidad de los ciudadanos que generan praxis. Y ha hablado del ciudadano. Y estamos en el reconocimiento. Porque decir que todos somos ciudadanos quiere decir que todos nos tenemos que reconocer como ciudadanos. Y todos tenemos importancia total y formidable. Y el espíritu no se generaría si no estuviéramos todos en esta praxis. ¿Eh?
Bueno, Javier, ¿esto decir que el espíritu es materia?
Claro, es una paradoja, ¿no?
Es el momento, ¿no?
Es el emerger, o sea, pero claro, o sea, él está insistiendo. Es algo que emerge de nosotros. Esto es lo importante. Claro, él lo dice.
¿Lo dice en algún sitio eso?
No, esto lo he colocado yo para recalcar, ¿no? O sea, esto de... Y para que se vea, o sea, si vemos que la transmutación lingüística tiene validez, pues cuando más cree que está dándole la vuelta, no. Va llegando a escribir de nuevo el Quijote.
¿Esto se habla en el artículo que estás traduciendo tú, Fineschi, o no?
¿De qué es?
De darle la vuelta a lo material, a lo ideal.
Sí, se menciona. Sí, ¿verdad? Sí, no es el núcleo del asunto, pero sí.
Esto ya lo decía Labriola, ¿os acordáis? O sea, Labriola se negaba a aceptar el darle la vuelta. Sube los pantalones. Es como también se remangarse los pantalones. Labriola, o sea, había leído a Hegel y decía, a ver, por favor, pero si tú eres un hegeliano, por Dios. Aquí dándole, diciendo, no. Y bueno,
de hecho, él decía, me era más fácil entender a Hegel que la economía política.
¿Quién, no?
Labriola. Bueno, eso también tiene sus bemoles.
La economía política de
Marx. Sí, porque como él llegó a Marx desde Hegel, decía, eso de la economía me gustaba mucho más.
Entonces, bueno, este es el asunto, ¿no? Y estamos ante el padre de la filosofía de la praxis, porque el padre de la filosofía de la praxis se llama Antonio Labriola. Así que los Antonios tenéis un gran, no solamente San Antonio Abad, sino San Antonio Labriola. Y ni San Antonio de Padua, sino a San Antonio Labriola. A este espíritu puede denominárselo la ley humana, porque es esencialmente... Es en el sentido de ser. No hace bien en traducir está, porque parecería muy existencial. Es esencialmente en la forma de la efectividad consciente de ella misma. Claro, la efectividad del espíritu tiene que tener consciencia, porque si no, ¿cómo ponemos en marcha las ideas? Pero no es una consciencia reflexiva. Es inmediata. Uh-huh. Es esto a lo que... Y ya digo... El primer...
Cuando habla precisamente de que se sabe inmediatamente, o sea, que saben su pueblo en su totalidad, en su espíritu, inmediatamente su verdad, podríamos decir, la individualidad se sabe eso que existe, ¿no? Y que en lo que se relaciona, las relaciones sociales en las que está... Significa que todavía no tiene conciencia de historicidad.
Y de desdoblamiento, decir, hostia, o sea, aquello que dice, una cosa que se sabe... sin experiencia no se sabe del todo. La experiencia es el disgustazo.
Todavía no se ha separado.
No te has separado. ¿Qué es lo que les pasará a Antígona y Creonte cuando ellos, para hacer lo que hacen, tienen que hacerlo conscientemente? O sea, si no tienes conciencia, no abres a un agujero y entierras a un muerto. Y si no, pero eres consciente sin saber.
O sea, habría una armonía entre. Subjetividad individual
y la totalidad.
El espíritu objetivo que habrá que romperse sí. Para que emerja la verdad, ¿no?
Bueno, para que emerja primero la consciencia subjetiva respecto, y para que emerja el dolor, la consciencia del dolor, y para que emerja que ese mundo se está viniendo abajo. O sea, para que se desmiaje y
enriquezca.
Para que se, sí, y además será una conciencia, o sea, el modelo Sócrates sería, Sócrates llegó a ser, es una personalidad generada por la polis tan rica que ella no cabe en la polis. Aquí no, aquí se pegan un trastazo morrocotudo dos personas que no pretenden superar la polis. Es la contradicción interna de la praxis que en un momento dado produce estos encontronazos y siempre se desordena y se desbarata. Pero Antígona no está queriendo ir más allá de, y Creonte no está queriendo ir más allá de, ¿no? Y lo mismo pasa con... porque es más interesante, no sé quién lo decía, sería más interesante incluso el Edipo, porque después de todo Antígona dice, yo tengo que hacer lo que me dice mi papel, entierro a mi hermano que está muerto. Pero Edipo no se entera de que se ha acostado con su madre, ni se entera de que ha matado a su padre. O sea, lo que ha hecho es defenderse, lo que ha hecho es aceptar los honores. Ha matado a la quimera y acepta los honores, se casa con la princesa, la heredera, la princesa, la viuda heredera, ¿no? Y entonces ¡puf! Estalla todo, ¿no? O sea, son las contradicciones. Entonces, hay una conciencia inmediata que hace que Edipo, cuando un viejo le intenta arrollar con un carro, se enfrente a él, defendiendo su vida, y el viejo se baja del carro y lo mata, porque quiere matarlo a él, y una vez mata a la quimera, le ofrecen como honores ser rey, tomando el lugar del viejo rey, incluso en el tálamo, en la cama. Y, o sea, todos estos son actos conscientes, pero no hay conciencia de lo que está haciéndose, ¿no? De lo que está pasando en la totalidad, ¿no? Del destrozo del pecado, que dirían que está produciéndose, cósmico, ¿no? De la contravención del orden cósmico, ¿no? Y si insisten más en esto que en esta, o que incluso en la Orestiada, porque Orestes tiene que vengar a su padre. Lo hace, porque su madre lo ha asesinado. Y entonces, vengar a su padre es tomar la decisión de matar a su madre. Pero esto es como Antígona. O sea, se ve en el brete de actuar en una situación que... Pero, sin embargo, Edipo es que ni se entera. Pero está haciendo acciones. Pero no se percata, ¿no? Y ha tenido varias hijas con su madre, porque son varias hijas, las hijas de Edipo, ¿no? Y entonces se saca los ojos y toda esta cosa. Bien.
A mí todos esos temas, nada, una gilipollez, ¿eh? Pero que pueden parecer tan separados en nuestra vida cotidiana, esta forma de... Bueno, estos ejemplos y esta forma general de tratar con el mundo y con las relaciones sociales, a mí me ha servido mucho, creo, a la hora de comportarme en la militancia, incluso en el instituto con mis alumnos. Es decir, tratar de reunir todas las particularidades que pueden existir en un pequeño movimiento social o en una clase y que no se maten entre ellas sin querer, ¿no? Porque uno a uno pueden ser, o relacionados con el profesor o con una sola persona, pueden ser todos magníficos, pero luego a la hora de relacionarse entre ellos surge el cataclismo, ¿no? Y siempre se están peleando y por las malas relaciones entre individuos, ¿no? Entre uno y uno y uno y uno, y no se dan cuenta y destrozan el movimiento social. A mí me parece que Hegel nos da una manera de ver el... Y Gramsci también lo explica en muchos textos, ¿no? Los individuos que no tienen conciencia de estar formando
una totalidad,
y precisamente por ello pues se creen que todo surge porque sí, y se puede dejar morir perfectamente un movimiento social que está surgiendo y que tiene mucha potencia por esa inconsciencia de la importancia que tiene la relación entre los individuos, ¿no?
Es que aquí salen teorías de la hegemonía muy distintas de lo que se
maneja. Claro, claro.
Claro, pero en la vida íntima y en la vida...
Claro, sí.
Como dice Godín, en lo más capilar, y en, ¿no?
Claro, sí.
La carta de Gramsci a sus hijos, sí. La historia, es la historia de todos los hombres. Sí. Cuantos más hombres, mejor. Cuanto más... aquella carta que la que les explica a su hijo, no sé, Adelio, ¿qué es la historia? Es la historia de los hombres, de todos los hombres. Cuantos más hombres comprendan, mejor. Cuantos más integralmente los siguen, está la historia como historiografía también, claro, ¿no? Ahí no hay. Es esto. Claro, pero es que era un neoidealista, era un crocheano, era un hegeliano, como Togliatti y como todos los que por un par de decenios hacen. Consiguen dirigir ese gran partido que... Bueno, ahí está, ¿no?
Es algo que yo no lo conocí, no sé exactamente lo que pensaba, seguro que no tenía nada que ver con esto, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de Saradell, de Joseph Saradell, y del buen trato que tenía siempre con los militantes, ¿no? De no romper o de tratar bien, de hacer sentir reconocido.
Claro, pero eso sí que era espontáneo, o sea, era claro, un sentido común de una persona, de una naturaleza, de una inteligencia natural desbordante, que se había pasado la vida en el interior, que sabía... Bueno, es lo que te dicen otras veces las películas. He vuelto a ver, por enésima vez, un cacho de Chaqueta Metálica. Pero bueno, te la cuenta cualquier película de tiros del ejército estadounidense. No luchábamos por la patria, luchábamos por el compañero que estaba al lado. El partido. Por eso, para él, el partido... De verdad, cuando Serradilla hablaba del partido, decías, uy, pero no era el hijo puta que se pone a la mística del partido cuando es lo que quieres que le hagas caso a él y ser el curita que te mete su sermoncico y eso es el partido, ¿no? Sino, el partido era el activo fuera del cual no había nada. Nada en ninguna parte. Salvo la poca ayuda que te pudieran dar los el partido francés al otro lado de la frontera, que había que llegar. Y entonces era un tesoro. Y había que cuidar. Y además había vivido la época... publicará pronto un libro muy interesante, José Luis Martín, que es un resumen de 200 páginas de la historia del comunismo español. Claro, él había vivido la época de los Bullejo, los Trilla, de la paranoia y de los asesinatos. Pero la paranoia, porque evidentemente se habían creado escuelas de infiltración por parte del franquismo. O sea, poca broma. O sea, un régimen que dura de 40 años no es un régimen de imbéciles. Imbécil es el que piensa que un régimen que dura 40 años.
Es pura represión.
Entonces, todo esto, ¿no? Entonces, el aprecio al camarada, al compañero, el tal. Y aquello, pues, hay muchas formas de matar moscas. Una frase Serradell, que bueno, dices, pero esto lo dice Sancho Panza. Y, hay muchas formas de matar moscas, camarada. Todas son buenas. Pues todo aporta tu grano. Y haber visto varias generaciones y ver cómo y tener la inteligencia natural de ver cómo distintas generaciones de personas...
De Serradell era como los militantes de base de Extra Radio.
Sí.
Y los dirigentes urbanos del PCC, que he conocido, no eran eso. Así de claro, la gran mayoría. Desde el punto de vista de su conducta, de su ética personal, de su manera de concebir las relaciones humanas. Y eso no es una exageración, porque la relación que lo encontrabas de ahí, ¿no? Y cómo trataba a los mejores, a futuro, tal y cual, ¿no? Un señor que era romano. Una institución, tío, había estado con Stalin, ¿no? Estaba en guerra de Stalin, ¿no? Y sin embargo, te encontrabas cualquier soplagaitas que era responsable político del comité de Barcelona, no vamos a ir unas ínfulas. Sí. Pero esto ya era una cosa moderna, porque uno que había vivido desde niño el tipo de militancia que era el PSUV, y era de una calidad humana extraordinaria.
O sea, lo que primaba, lo que te enganchaba, lo que te hacía eso, era la calidad humana. Es como la gente se cuidaba, como no hacía locuras, como eran hermandad, como eran hermanos, como se estimulaba o se apreciaba la generosidad, el cuidado del otro, los objetivos colectivos y no sé qué, y luego había cosas políticas, pero era una comunidad fraterna. Y luego, cuando te encuentras en ciertos círculos políticos, es que esto ya es otra cosita de gente que se cree que está...
Es lo que dicen los franceses, cagar por encima de su propio culo.
Y en esto, pues... Y
al día sería un comportamiento de lobos. O sea, lobos tratando de imponer el...
Pero, y Ardiaca también. Era del estilo. O sea, lo poquito que yo lo
tuve. Porque además esta gente...
Y María Pera no era así.
No era así. No digamos nombres.
No decir más,
porque yo sí habría que...
Pera no era así. Era otro.
Porque
me cabreo si me llevan.
No pongamos esos nombres porque me sale lo de los generales. Habría que fusilar 26 millones. Me sale lo más. Además, era gente que estaba haciendo y sabía, o sea, tenía la coexperiencia de lo que. Si tú hacías y metías la pata. No es que viniera el jefe y te dijera. Te voy, es que se te había venido el mundo encima. O sea, la experiencia práctica unificada era un homogeneizador. Y entonces, bueno, pues que haga a ver qué pasa, ¿no? O sea, estas cosas, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? O sea, entonces, claro, en el momento en que empieza la cúpula y empieza el disparate teórico justificador que se llama estrategia. Es decir, está lo que. Entonces, la estrategia es la figura romántica.
Instrumentalismo.
Y la figura romántica. Yo tengo la buena idea, o sea, y he de llevar a estos por este camino, porque yo sí que sé las mediaciones que van median entre el día y el siglo. Y claro, o sea, en este sentido es extraordinaria aquella pequeña carta de sacristán a Daniel Lacalle, el que dice que eso se querer ser el amo de la historia y convertirte en un zascandil, un tonto culo, ¿no? O sea, la estrategia, pretender que la historia pasa por los pasos.
Un cortesano, un zascandil, como yo siempre le digo a las cartas, zascandil como cortesano, es decir, como el político.
Sí.
Ya no tonto, ¿no? Puede ser hasta muy listo.
No.
Pero entender que la política es otra cosa y que la hacemos entre cuatro, que no, que
claro.
Y que hacemos con tu gremio. Sí.
Por eso el cielo y la tierra pasarán, pero la no pasará. Quiero decir, nos parece que el cielo y la tierra es lo que hay ahora. Esto pasará. No vamos a poner tampoco nombres, ni de los nuestros ni de los ajenos. Es decir, ya antes me he ido de la boca mencionando al Moños, no tiene sentido. Antes el cielo y la tierra pasarán, pues es sombra, polvo, ceniza, nada. Todo esto, claro. Si ellos ayudaran a crear un etos, pero esto, pues es bajo modo. Aquí estamos con el espíritu.
Fuese y no hubo nada.
Fuese y no hubo nada, exacto. ¿Cómo era? Caló el chambergo, empuñó la espada.
La espada, no sé qué, el chapeo.
Miró de soslayo, fuese y no hubo nada. Sí, ese es uno de los grandes soletos divertidos.
Soleto con Estrambote.
Soleto con Estrambote, sí señor. Era el que nos hacían aprender como... Y como de
al túmulo de Felipe II.
Sí, como de... Por Dios, sí. Por Dios, que es una gran maravilla. Como décima espinela. Yo aprendí una décima espinela y resulta que luego me la encontré en el... resultaba que era la vida de sueño, ¿no? Cuentando un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Ya, pero ¡pum! Aquí dices, hostia, pero si esto está en la vida de sueño. Vamos allá. A este espíritu puede denominárselo la ley humana, porque es esencialmente, es, en el sentido fuerte ontológico, en la forma de la efectividad consciente de ella, todo misma. O sea, hay un nivel primero. En la forma de la universalidad es la ley consabida. Es consciente, pero consabida. O sea, es ese saber consciente del que uno no está desdoblado y es lo consabido, claro, de lo que, por lo tanto, uno no tiene totalmente conocimiento hasta que... La ley consabida y el etos presente. En la forma de la singularidad es la certeza efectiva de sí misma dentro del individuo como tal y la certeza de sí en cuanto a individualidad simple. Individualidad simple. Fijaos, porque no es una individualidad desdoblada que tome conciencia tampoco de sí misma. En el mundo clásico, en el mundo campesino o en el mundo de la polis, no hay conciencia auto, diríamos. O sea, en el momento en que uno dice, tiene conciencia de que es un yo y se desdobla de sí mismo, pues empieza todo. Las mayores retortijones mentales, yo, lo grande, bueno, o cualquier cosa, ¿no? Pero es el desdoblamiento. No, aquí estamos en la inmediatez, en cuanto a individualidad simple. Y la certeza sí, en cuanto a individualidad simple, lo es el espíritu en cuanto gobierno. Y el propio gobierno es una instancia que ha generado la polis en la que, ¿cómo no va? El gobierno, ¿cómo no va a ser consciente de ser gobierno? Pero no es consciente de su consciencia, no está desdoblado, no ha habido negación mediada por algo que ha ocurrido cuando Creonte se dé cuenta de lo que le pasa por haber actuado como gobierno, cuando pensaba y se está cargando la polis y tiene que mandar a matar a su sobrina, todas estas cosas, ¿no? En cuanto a gobierno, su verdad es la vigencia manifiesta y abierta a plena luz, todo el mundo lo ve. Bueno, está además, es la polis, sobre todo, es la ley cívica, que no es subterránea, sino que es la de la polis, ¿no? Una existencia que para la certeza inmediata entra en la forma de algo que está ahí, dejado a su libertad. Está ahí, dejado a su libertad. Es libre, pero les parece espontáneo. O sea, bueno, una vez hemos creado un mundo, hemos creado un saber hacer entre todos y lo ponemos en obra, nos parece lo más lógico, lo más... Pero lo estamos haciendo. O sea, ¿quién va a hacer zapatos? ¿Quién va a hacer no sé qué? Además, se reúnen en el ágora y se reúnen en el ágora espontáneamente, porque a nosotros esta experiencia nos faltaría, ¿no? Pero es espontáneo. Entonces, ¿de qué hay que haber? Pues, ¿cómo nos va bien a todos? Sin darse cuenta de los problemas que podría generar esto. Bueno, ahí, ¿no? Ahí dejado a su libertad. Que es muy bonito porque... Fijaos que qué bonito es dejado a su libertad cuando lo coge un existencialista y lo convierte en un tormento tormentoso, arrojado a su libertad, no sé qué. Macho, prefiero estar en la cárcel que ser libre. Todas las majaderías.
Eso decía Simón de Beauvoir.
¡Cale, claro!
Que para la mujer es mucho más fácil.
Estar
ser un animal.
Sí. Bueno, esa con todo era una tunanta, porque ella no hacía... Ella
la
estaba...
neurosis de la libertad.
O Ortega Gasset, ¿quién puede soportar el peso?
Exacto.
De tener que decidir.
Exacto, ¿no?
Dejárselo
a... Claro. O los secretarios generales, ¿no? He cargado sobre mis humildes espaldas, siervo de los siervos del Señor, la pesada tarea de declararte réprobo. Bueno, estas cosas, ¿no? Que son este tipo de organización, que, bueno, es el... Pues si es que lo escribieron Mosca y Pareto, parece mentira, ¿no? O sea, ya en los años 20 tenía la teoría de cómo funcionaba este tipo de organización que no es ética, que no está en el etos, pero que hay quien manda. En
fin. ¿Y dónde está eso?
La teoría del etes de Pareto y la teoría del etes de Mosca, el partido, que además analizan el Partido Socialdemócrata. Uh-huh. Mosca se hace fascista. Uh-huh. Pero bueno... supongo que quiso decir, pues puestos a que mande el que manda, que mande el que manda. Y que no vengan aquí a contarme que, el, que el esclavo es el que llame. Sí, azótame, azóteme usted a placer. Por, bah, este, por. Pero estos son los años 20, o sea, el principio del siglo XX, que es cuando se empieza a hacer la sociología funcionalista de las organizaciones, ¿no? O sea, y son los primeros, Pareto y Mosca, ¿eh? Son los primeros que, y además sobre los partidos socialdemócratas, ¿no? O sea, nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, y además, bueno, ellos tenían que tener mucho mejor ojo porque los partidos socialdemócratas eran inmensos, tenían una base que aceptaba campesina y obrero que aceptaba, era el obrero no de los años 40 del siglo XIX, que era un obrero técnico. Hoy en día es la caricatura de la caricatura de la caricatura de la caricatura. Los complutenses asesinándose entre sí, o los que sean, ¿no? O sea, es que no siquiera matan al padre, es que matan a su bisnieto futuro. Lo han matado. Bueno, ya es, bueno, y eso son los grupúsculos. Somos todos los grupúsculos que. Bueno, yo no, ahora ya no estoy en ningún grupúsculo, ¿no? Porque ahora el PCC fue un grupúsculo. O sea, el PSUC clásico fue un partido. El PCC fue otro de los tantos grupúsculos. Tenía más militancia la LCR de los años gloriosos que el PCC. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Bien. A pasar frío. Sí. Espero. Están haciendo un recreo en los urinarios. ¡Al fondo!
Es que pasa que si tomo, si la he comido, me da mucha ganas de ver. Me da más terrible.
Hay pan, hay embutido.
Sí, tranquilo, que la espera bien en mi casa.
No, un tentempié.
Tengo unas faves con las nueces.
Ah, bueno. Eso es bocato di cardinale.
Está bien, exacto.
Entonces, estaríamos esperando esta potencia ética. Sería ahí, ¿no?
Sí. Bien.
Dejado a su libertad. Dejado. No arrojado. Dejado a su libertad. ¿Eh? Y saldrá de la libertad, saldrá de este dejado a su libertad por la experiencia de negación. Mientras que un arrojado, un yacto, un yac, arrojado a la mierda profunda, no sale, no sale. Pero aquí el desdoblamiento y la negación, la negatividad. El yacto es suena feo, suena a eyaculación, pero es yacere, o sea, eso arrojado ahí abajo, el que yace. El hipo, es una traducción pérfida y perversa del hipokeimenos, lo que está debajo, que es la sustancia, pero llevado al existencialismo en plan pajarraca. A ver. Pero esta potencia ética y apertura pública, pero a esta potencia ética, y a Offenbarkeit, ¿no? Esto es el. Y potencia es poder, ¿eh? Macht. O sea, lo tenemos aquí. Ética, Sittlichen, ¿eh? O sea, pero esta potencia ética, potencia, Macht, fuerza, ¿eh? Pero esta fuerza ética y apertura pública, Offen, apertura pública, se les enfrenta otra potencia, la ley divina, la otra parte, ¿no? Pues el poder estatal ético en cuanto a movimiento de la actividad consciente de sí, pero simple e inmediata, ¿eh? Tiene su posición en la esencia simple, otra esencia simple, consciente pero simple, ¿eh? e inmediata, ¿eh? De la eticidad, la otra parte. En cuanto universalidad efectivamente real, efectivamente real, tal poder es una violencia contra el ser para sí individual. El poder político subsume, obliga, el etos político subsume, obliga al etos familiar. Y en cuanto a realidad efectiva como tal, tiene en la esencia interna, otra cosa más, distinta de lo que él es, la ley de la familia, la ley de la. A ver, yo. Depende de las. Mi familia del sur, por lo menos literariamente, luego el concepto, literalmente, porque ya no es... Todavía la noción de familia la tienen, ¿no? O sea, parecida a las películas italianas, ¿no? Uh-huh. La familia, ¿no? O sea, no funciona eso, porque las cosas funcionan cuando son orgánicas, ¿no? Pero puede ser que un primo del sobrino, del tío, sea tu familia, ¿no? O sea, pero en un mundo orgánico es funcional. Te haces contraprestaciones. O sea, la familia. Ya sea, porque claro, cuando... cuando nosotros le hemos dado viabilidad a eso, ¿no? O sea, de repente, porque hemos tenido una relación amplia con gente, nos comportamos como familia y asistimos a su funeral. O sea, ¿eh? Pero en la familia, en los entierros, aparecían familiares que uno no sabe, nunca había visto, ¿no? O sea, ¿eh? Ya se ha recordado que cada uno de los modos contrapuestos de existir de la sustancia ética la contiene completamente a ella y a todos los momentos de su contenido. Momento, ¿eh? Todo momento tiene todos los momentos en sí. Es momento de la totalidad y tiene todos los momentos de la totalidad en sí mismos. Es creador y creada. ¿Cómo va a haber una polis sin familia, hombre? Por Dios, sí. ¿De dónde sale la gente? ¿Eh? ¿Dónde se hacen los niños? ¿Dónde se educa a los niños? O sea, ¿y cómo va a haber una familia X de un determinado modelo si no hay una polis que la proteja? Esto, la teoría de la mercancía. Cogemos el primer capítulo del Capital, el despliegue de la mercancía, que es momento generador y generado por la totalidad que genera y es generada por...
De hecho, es curioso, bueno, ahora que dices esto, en la nota al pie está, para mí es la 116, que aparece más abajo, que habla de elemento.
Elemento, sí.
Elemento en sentido de célula.
De célula, la célula que dice, más dice, la mercancía es la célula de... Claro, dices, claro, ¿cómo vas a entender el Capital si no te pones a leer a Hegel, por Dios? Aunque él pillara a Hegel en parte... Lo leyeron muy tardíamente, pero bueno.
También Vygotsky habla en estos términos
de
la palabra, del significado. O sea, cuando relaciona. Cuando habla de la palabra como la unión del significado y el sonido, y como un punto central para entender luego.
Una totalidad, que además es práxica. Claro. Y esa es una teoría opuesta a la teoría neocantiana estructuralista que separa, o sea, que sí que interrelaciona las palabras, pero dice que son arbitrarias, o sea,
claro, para Vygotsky la palabra ya tiene la unión, o sea,
es orgánica,
un universal, pero puesto en un...
En un concreto y en una... Y, como, y cuyo significado es praxis, o sea, que no es conductismo, ¿eh? O sea, ¿qué sería...? Praxis puede ser la acción, o sea, denominación, y los objetos denominados es la acción, que no es conductismo, o sea, decir que una escoba es una cosa que sirve para barrer, no significa que cojas una escoba y te pongas como un loco a barrer cada vez que veas una escoba, ¿no? Sí, o sea, no es Pavlov, sino que ves las cosas desde la totalidad práxica del etos. Bueno, pero sí, ese es, pero claro, es que ese había leído Hegel y...
Bueno, una cosa. En el párrafo justo anterior acabamos de asistir a la enunciación de un par de oposiciones. Además, como ya va introduciendo un lenguaje así que parece más político, ¿no? Gobierno, Estado, tal. Está hablando de potencia ética, apertura pública, como en oposición a ley divina.
Sí, sí.
Ya ha mencionado lo de la ley humana, la ley divina, a desarrollar después. Y el poder estatal como mínimo potencialmente opuesto del individuo. De la
sí, individuo. Sí, sí, es cierto. Totalmente.
Con una violencia.
Sí, y que opera bien, sí, que coacciona.
Violencia contra el ser presente.
Sí, sí.
Yo no lo he dicho, pero también he pensado, por ejemplo, en Tucídides cuando dice que en realidad las leyes de la polis no se meten en lo que haga cada uno en su vida particular, ¿no? Que dejan mucha libertad. Quizás también es un
contrapunto a eso.
Sí, bueno, no sé. Quiero decir,
a ver cómo lo desarrolla.
Sí, a ver, claro, él no negaría, Hegel no negaría que el gran, bueno, que vivir en Atenas era un chollo, gracias a la... pero luego había los muertos. O sea, es que el discurso es un discurso fúnebre. Os voy a contar por qué estos han muerto. Porque vale la pena vivir aquí, pero los, hemos decidido la guerra y todos vamos a la guerra. Y estos son los muertos. Y vosotros, los que sois los padres de los muertos, consolaos. Porque si sois jóvenes, podréis volver a tener otros hijos. Y si sois viejos, ya os queda poca vida. O sea, es... eso es el discurso de Pericles, ¿no? Después de hablar de las bellas fuentes y del chollo, o sea...
Que... ¿Y quién decía que ganó el ejército griego contra los persas? Porque los griegos luchaban por los...
Los persas... Eran, claro, ellos eran esclavos del señor, claro.
Eso dice Heródoto, ¿no?
Heródoto lo dice
y Castoriadis que lo decía
claro, esto es la gran, mira,
es
bueno, la guerra del Peloponeso es entre polis, sí, y sobre todo va por la ambición, como la hibris, tienes la victoria y metes la pata, ¿no? Y cómo el mundo, o sea, es sorprendente cómo el mundo está en un permanente depender de la acción. O sea, en un permanente desequilibrio posible.
Pero la guerra de Peloponeso siempre le está recordando a Tucídides como ellos han derrotado a los persas.
Ah, sí, sí.
¿Y por qué han derrotado a los persas?
Porque
no recuerdo mal.
Sí, yo, sí. Y porque Atenas está donde están los atenienses, que esto es el...
Nosotros, una ciudad, hemos derrotado a los persas.
Sí.
Y tenemos, y por eso somos orgullo de toda Grecia, porque nosotros hemos derrotado
al
imperio persa, ¿no? Porque es eso.
Al gran conquistador, porque además él fue un gran... Sí, sí, esto es así. Que esto... bueno, hay que decir, ¿cómo te puedes acordar de estas películas? ¿Cómo se llama aquella película del soldado azul que llega a un sitio y no hay...
¿Soldado azul?
Sí, es un... es del oeste, pero son soldados... y llega una guarnición y no hay nadie. Y luego se hace amigo de un lobo.
¿Bailando con lobos?
Bailando con lobos. Cuando él se integra en la comunidad y la comunidad es atacada, y dice que lucha, la frase es lucha, y encuentra un sentido a eso, que es la defensa de la comunidad en la que él está integrado, que nunca le habían encontrado. Bueno, claro. Porque es defender lo que de verdad vale, sentirlo como sí, propio.
Bailando con lobos es el nombre indio que le ponen en los indios.
Pero bueno, indio que le ponen. La frase, o sea, toda, sí, la película sí, está muy bonita y muy no sé qué y tal. Y es un, pero luego lo importante es esto, ¿no? Cómo la inmediatez de la defensa de la comunidad da sentido al sacrificio. Este es el que, bueno, y Sócrates había luchado en el ejército valerosamente. Y bueno, es la defensa de lo que se percibe inmediato, ¿no? Tú no estás luchando por la riqueza ajena, que puede ser mediada por emblemas simbólicos, porque no te van a decir que vas a luchar por el oligopolio del petróleo. Sino por barras y estrellas, ¿no? Sino por lo inmediato que percibes, ¿no? Este es el...
Por eso digo que, como decía Antonio, no sé si esta violencia se refiere ya al Estado moderno o a
una potencialidad o a una sumisión del individuo a la comunidad, ¿no?
Pero
sin haber leído mucho más adelante, no sé todavía por dónde.
A ver, aquí sobre todo hay una cosa que quieres señalar. Hay una individualidad. Pero todo no es solo se hará consciente de sí misma cuando entre en contradicción. O sea, primer plano, la individualidad de la polis es una individualidad autoconsciente, pero inmediata y simple. Por usar esos, es conciencia, pero simple e inmediata. Yo voy a la hora, yo hablo, yo puedo hablar, pero no descubres que según lo que pase, los atenienses sabían cosas, ¿eh? O sea, cuando tenían que declararle la guerra a una polis que estaba limítrofe, prohibían votar a los campesinos que estaban del lado de esa frontera. O sea, que sabían que entre la comunidad y la individualidad podía haber retortijones de barriga. Pero aquí lo dejamos así, porque porque los primeros que iban a recibir un capazo de hostias eran los que estaban de aquel lado. O sea,
cuando ellos les arruinaban la cosecha.
Claro, se quedaban sin cosecha, les quemaban la casa. Bueno, y tenían que ir. Claro, se metían en la ciudad Asti, pero. Las gallinas, los otros, bueno, todas esas cosas, ¿no? O sea, que, bien. Pero aquí, digamos que la consciencia se produce cuando la subjetividad se ve obligada a enfrentarse, no se siente copartícipe, productora, activa, sino se ve triturada, ¿no? Entonces, ya se ha recordado que cada uno de los momentos de la ciudad la contiene completamente. Hay todos los momentos. Si entonces la cosa pública es una sustancia en cuanto a actividad, o sea, mirad qué bonito, ¿eh? La cosa pública, ¿qué sustancia tiene? Es cosa, pero ¿qué es? Actividad. Es aje. Actividad. Efectivamente real. Consciente de sí. El otro lado tendrá la forma de sustancia inmediata, o qué es, pero la otra también, o sea, son inmediatas. Esta es así, por un lado, el concepto interno o la posibilidad universal de la eticidad como tal, pero por otro lado tiene igualmente en ella el momento de la autoconsciencia. Bueno, la familia, sin familia no hay eticidad. Este momento que expresa la eticidad en ese elemento de la inmediatez o del ser, o bien que es una conciencia inmediata de sí, tanto como esencia, cuanto como en este sí mismo dentro de otro, es decir, que es una comunidad ética natural. Este momento es la familia. O sea, toda esta definición. Pero bueno, la polis también es una inmediatez, ¿eh? O sea, las singularidades son singularidades, no individualidades. O sea, uno, 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 vamos a deliberar. ¿Qué te parece? Ah, yo creo que mejor los barcos. No, mejor por tierra. Pero están pensando conscientemente, pero como comunidad, ¿eh? No hay el desdoblamiento que vendrá cuando venga el fracaso, la derrota, cómo pudimos, yo qué sé. O sea, bien, ahora la familia en bastardillas, la cual, en cuanto concepto carente de conciencia y todavía interior, la familia como concepto, o sea, no es el concepto intelectual de tú que estás pensando en la familia. La familia es ontológicamente concepto, ¿eh? Y se halla enfrentada a su realidad efectiva, consciente de sí. Cuando se lance, la familia se organice, veremos si hay, a lo mejor hay contradicción. A lo mejor, si tú quieres salvar a tu hermano de la ignominia, bueno, ¿eh? En cuanto elemento de la realidad, elemento. En cuanto elemento de la realidad efectiva de la Wirklichkeit del pueblo, en cuanto elemento de la Wirklichkeit efectiva del pueblo, se haya enfrentada al pueblo mismo. En cuanto ser ético inmediato, sin autorreflexión, a la eticidad, o sea, es una parte, o sea, todas las partes son a la vez orgánicas y en contradicción, porque la contradicción es interna, la contradicción es la praxis. Que se llega a
no es la diferenciación.
Es praxis.
Inevitable.
O sea, exacto, es inevitable. Será todo verdor perecerá, que decía todo será historia. A la eticidad que se forma y se conserva por medio del trabajo. ¿Qué es la eticidad? nos los podemos imaginar en batín, bueno, en chilada, en afirmo, nego, no, trabajo por lo universal. Cara a cara, los penates frente al espíritu. Es curioso que él tome estas divinidades que no son griegas, son romanas. Del hogar, pero romanos. Son romanos. Los manes y los penates. Lares, manes y penates. Que salen en la película de Gladiador, ¿no? Los muñequitos de la... ¿eh? Y el fuego del hogar, que además el fuego tenía que estar siempre encendido, porque el fuego, como se mueve, parece un genio, ¿no? O sea, tiene que estar... Y había que estar teniéndolo siempre encendido, aunque fuera entre brasas, ¿no? Bueno.
Además era de Mérida,
Augusta, ¿eh?
Era de Mérida.
Era extremeño, era extremeño. Sí, señor. Sí, señor.
¿Has visto a Mérida?
No.
¿Eh?
¿Has visto a Mérida?
Mérida.
Es impresionante el teatro romano.
Yo no lo he visto. No lo he visto. Las ruinas, pues, lo que sí que es cierto es que las ruinas vas yendo hacia el oeste y dices, pero ¿cómo es posible estas ruinas en la península, en el oeste de la península, cuando uno piensa que se mueve? Pues yo qué sé, el acueducto, eso, o sea, bueno, te encuentras unas ruinas romanas que es impresionante. Sí. Sí. ¡Vamos allá! Sin embargo, aunque no hay duda de que el ser ético de la familia, o sea, la familia es etos, es un elemento, se determina como lo inmediato, si ella, dentro de ella misma, es esencia ética, no lo es en la medida en que ella sea la relación de naturaleza entre sus miembros. O sea, ahora vamos hacia adentro. O en que la referencia entre estos sea la referencia inmediata de los miembros singulares efectivos. Bueno, añado un poco. Pues lo ético es en sí universal. Y esta relación de naturaleza es esencialmente, en la misma medida, un espíritu. Y solo en cuanto a esencia espiritual es ética. Entonces va a decir la familia solamente como familia, como entidad, que es luego las relaciones que hay entre... Bueno, yo había traído aquí la enciclopedia de la ciencia. Tengo aquí, por si acaso, aquí tengo familia, porque es bastante claro lo que ahí dice, ¿no? A ver, hay... Lo importante es situar tres planos. O dos planos dentro de la familia. El plano de necesidades que sacia, que pueden ser hambre y sexo, que podemos decir son naturaleza, pero la forma de organizarla no es. O sea, hasta los cristianos sabían que los patriarcas tenían muchas mujeres. O sea, en el Antiguo Testamento. O sea, lo que sí es natural es el por qué. O sea, es brutal, en este sentido es brutal la sequedad con la que Vittoria defiende el porqué de la familia. Vendría a decir, no lo dice, si fuera cosa de sexo, no habría por qué tener familia. La familia es necesaria porque hay que cuidar de los niños. Entonces, aparece la eticidad, la comunidad, y claro, porque los niños no pueden ser... hay que enseñarles a las normas, el ethos, y sin eso no habrá polites tampoco. O sea, pero, entonces, este escalonamiento, claro, queda más claro porque el libro, como el libro sencillo es la enciclopedia, ¿no? El libro, bueno, la enciclopedia es un manual para clase, ¿no? La enciclopedia de las ciencias filosóficas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con una cosa que dice, bueno, con muchas, pero con muchas de las que dice Pedro Soto, ¿no? El libro sencillo es la enciclopedia, pero la enciclopedia se lee distinta si has leído antes la fenomenología o no. ¿Eh? O sea, entonces, tenemos aquí, se determina como lo inmediato, si ella dentro de ella misma es su esencia ética, no lo es en la medida en que ella sea la relación de naturaleza, comer, sexo, no sé qué, entre sus miembros, o en que la referencia entre estos sea la referencia inmediata de los miembros singulares efectivos. Cuidar, te has caído, te has hecho una herida, yo te curo. O sea, es lo que él llama el hacer arbitrario, ¿no? O sea, es lo que está pasando, yo te atiendo a ti, tal. Es el velar por la familia, el velar por la institución, lo que forma parte del ethos. Y claro, el momento simbólico emblemático, que esto será lo que aclare yo, simbólico emblemático en que la familia se muestra a sí misma como la familia, es cuando se muere alguien y, no, bueno, la canción aquella de ya están aquí, llegaron ya, a la llamada del amor, se está muriendo la mamá. ¿No habéis oído esa canción? ¿No? ¿De Charles Aznavour?
No.
Santo. No. Bueno, Charles Aznavour, bueno, es una canción de los años 50. Muy bonita, ¿eh? Francesa, ¿no? Pero bueno, la congregación, ¿no? De la familia. O sea, la familia aparece, o sea, hasta las disputas de por herencia, si no han llegado a ser muy de sangre y fuego y de fecha, que se apaciguan cuando muere y aparece. Entonces muere un miembro y todos nos sentimos como miembros de la familia y recordamos. Haces esto en memoria. O sea, esto es una larga tradición que está incluso en la misa o en la fracción del pan. Haces esto en memoria mía. Nos congregamos y nos sentimos familia en memoria del muerto. Que puede ser múltiples memorias distintas, ¿no? O sea, sentirnos familia a pesar de un muerto, o como contaba, ¿cómo se llamaba? Que hacía grandes ballets, el que hizo llevó el andaluz.
¿Gades?
No, el que, ¿cómo se llamaba? El que llevó la obra de teatro, la novela de Márquez, de García Márquez, a
al cine, sí, ya
Saura. Sé dice,
pero... ¿Cómo?
¿Saura?
No.
No.
Era Saura.
¿A qué te refieres?
Era el que hizo Quejío.
Ah, el sí, que... Tábora.
Tábora. Tábora, pues Tábora contaba de que, bueno, él viene de la zona de la ciudad, que hay en Puente Genil, viva el muerto. O sea, hay muchas formas de celebrar el muerto, ¿no? El viva el muerto es el Cristo, ¿no? Viva. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero es una tradición campesina, o sea, o irse al cementerio, los mexicanos, a comer y echar copitas de vino encima de lo que sea. Y, bueno, o sea, a comer con la tumba, ¿no? O sea, la congregación. O sea, esto que está contándonos aquí se interpreta de otra manera si recordamos las tradiciones. O sea, que Antígona podía decir, a este hermano mío no lo soporto, porque me toca, pero se muere y entonces ella tiene que... Si queréis ahora abrir 5 minutos de ventana, me es igual, ¿eh? O sea, yo...
Ya estamos,
ya se nos ha encumanado.
Sí. Alguno de mí estamos
contagiados. No te quieres tomar ahora el...
Ponme más, que esto es alcohol y es un depurativo.
Exacto, igual
me cura, sí. Pues, estamos aquí, tenemos Antonio Ruiz, tenemos las dos botellas, tenemos el whisky y el ron. O sea, que es para depurar sangre.
No, estando juntas hacen mejor combinado.
Combinan mejor, ¿verdad?
Una sinergia, se potencia.
Está bien. Seguimos. Se ha de ver en qué consiste... A ver, no. Pues lo ético es en sí universal y esta relación de la naturaleza es esencialmente la misma. Un espíritu solo en cuanto a esencia espiritual es ética. O sea, lo concreto, lo que se ha pensado para beneficiar a un individuo aislado y no la reproducción de la familia, a pesar de que ayudar al individuo aislado inmediatamente reproduce la familia, ¿no? O sea, pero bueno, se ha de ver en qué consiste lo peculiar y característico de su eticidad, de la de la familia. En primer lugar, dado que lo ético es lo universal en sí, la referencia ética de los miembros de la familia no es la referencia del sentimiento o la relación de amor. Una cosa muy importante, que está aquí, o sea, él diferencia entre amor y ley. Él está porque a la familia hay que pasarla por el registro civil. Pero el amor es contingente. Es contingente. O sea, te enamoras y te desenamoras. O sea, por eso dice Valls que aquí le parece, a Valls le parece que aquí lo que no se atreve a hacer Hegel es hacer una declaración explícita de estar a favor del divorcio. O sea, es una nota que pone ahí. Parece entonces que lo ético tendrá que ser depositado en la relación del miembro singular de la familia hacia toda la familia, solo las acciones que sean hacia la totalidad, en cuanto que esta, la familia, es la sustancia, de tal manera que su actividad y realidad efectiva la tengan a ella por su solo fin y contenido. De las actividades de los individuos. Pero el fin consciente que tiene la actividad de este todo, ahora la actividad de la familia, no de los individuos respecto de la familia, sino del todo, en la medida en que este fin se orienta hacia el todo, es el mismo el miembro singular. Claro, pero la familia, ¿qué hace sino reproducir los individuos? Pero tiene que ser encaminándolos hacia la polis. Esto de encaminarlos, la Iglesia nos encamina hacia la otra vida. Bla, bla, bla. La adquisición y conservación de riqueza y poder, por una parte, solo se endereza hacia las necesidades y pertenece al deseo. Aquí sí que tendríamos una palabra. Sí que sería como orexis. Por otra, dentro de su determinación superior, se convierte en algo solo mediato. De cara a lo otro, a lo superior, a lo ético, hay una mediación. Esa determinación no tiene su lugar en la familia misma, sino que se orienta hacia lo verdaderamente universal, la cosa pública. O sea, la familia está, es el sitio donde, como familia, crea, como familia, está creando polites, ciudadanos. Antes bien, es negativa respecto a la familia, su fin último es negativo respecto a la familia, trasciende la familia, y consiste en sacar al individuo fuera de ella, sojuzgar la naturalidad y singularidad que hay en el individuo, en él, y tirar de él hasta llevarlo a la virtud, a la arete, hacia a algo que ya está, hacia la probidad, hacia la polis, a la vida en y para lo universal. El fin positivo, que es peculiar y característico de la familia, es el individuo singular. En algún sitio se han de crear niños. La fabricación de niños, no solamente desde el nivel procreativo al nivel de no dejar de un salvaje. ¿No? Ahora bien, para que esa referencia sea ética, ni quien actúa, ni aquel al que la acción se refiere, pueden entrar en escena de manera contingente, sino pensando en la universalidad del proyecto familia y lo contingente. Pues cosas que sí, inmediatamente servirían, ¿no? O sea, el niño se cae, se abre la frente, la mamá o el papá le curan la frente, o lo contingente. Como ocurre, por caso, cuando se presta una ayuda o cualquier servicio. El contenido de la acción ética tiene que ser sustancial. Es decir, aquí lo pone como disyuntiva de estas inclusivas, ¿no? Sustancial o entero y universal. Es decir, por eso solo puede referirse al individuo singular entero o a él en cuanto universal. Toda la lectura. Bueno, claro, no sé. Si habéis leído a Lukács, el debate, cuando habla de la totalidad, sobre el individuo entero o el individuo enteramente. O la totalidad del individuo cuando se autoconcentra en sí mismo. Y bueno, aquí, mismamente, cuando se concentra y usa todas sus capacidades y las pone al servicio de un fin universal, que puede ser en una novela. O sea, el ejemplo que pone la Agnes Keller es, yo hubiera preferido ser, bueno, porque la Agnes Keller lo que hace es de plagiar, es los soldados americanos que llamaban bombarderos, que era tan complejo llevar un bombardero que cuando estaban tan concentrados en su tarea que solo cuando llegaban a tierra se daban cuenta que llevaban unas heridas monstruosas. No se habían enterado del astillazo metálico que les habían metido por el costado, porque estaban tan concentrados en que aquello no se viniera abajo. Que,
como los boxeadores. Que no pasan dos horas del combate, no se dan cuenta de todo lo que
les ha pasado encima. Sí, sí. El huracán Jim que les ha pasado.
Les rompen la mandíbula en el cuarto asalto y siguen hasta el 12, no saben lo que está pasando.
Pues bueno, este es el otro. Yo prefiero los casos aquellos en que de repente oyes que te he dicho mil veces que pongas la mesa y tú estabas leyendo una novela y no te habías enterado, ¿no? O sea, la abstracción, que es más cotidiana. Pero bueno, que a Huracán Jim le partan la mandíbula y no se entera. No. Está bien. Bueno, aquí tenemos una persona que
sabe. Pero ha colgado los guantes.
Ya. Que ha colgado los guantes, bueno. Bueno,
para leer a Hegel.
Claro. Es que este da unas cornas. Claro, más no. Cornaza este. No, no.
Yo tengo una duda. Sí. No sé si tiene que ver con esto o no. Que es que Hegel en la filosofía del derecho dice que el matrimonio y la familia no son contratos, porque en un contrato tú intercambias una cosita, digamos, por otra. Mientras que el matrimonio y la familia son cosas que afectan al individuo entero y a la totalidad de lo que uno es y compromete su totalidad en una acción, digamos, mayor. Entonces aquí cuando dice que la familia, la acción ética, se refieren al individuo singular entero en cuanto universal, me ha recordado a esto que decía Hegel en la filosofía del derecho.
Vamos a ver si nos lo aclara lo que yo había... A ver... la familia.
O sea, cuando dice que el matrimonio y la familia no son un contrato, lo que dice es que cuando tú formas un matrimonio o una familia no le estás diciendo, bueno, mira, yo te doy una casa y tú me vas a dar un hijo y hacemos este contrato.
Sí.
No, la familia no es eso.
No, no, creo que va más allá. Ante un concepto estrambótico de Kant, que decía que es un contrato por el cual tú das haces cesión de tu propio cuerpo. Entonces, este va a decir, por lo que yo entiendo, no, bueno, el contrato va de propiedad. Ahora, llega el momento, la cesión de tu propio cuerpo, si te has aburrido, o sea...
Es que Kant era un viejo de mierda.
Era un viejo de mierda, que dice, sí. Pero vamos a ver, dice aquí, la familia, es el parágrafo 518 de la enciclopedia. El espíritu ético, o sea, fijaos, el espíritu ético, en tanto contiene en su inmediatez el momento natural, estamos en... pone Weiss, consiste en que el individuo tiene su existencia sustancial en su universalidad natural o en su género. Es la relación sexual, pero elevada a determinación espiritual. ¡Ah! Es la conformidad del amor y de la disposición de ánimo que se confía. O sea, el espíritu en cuanto familia es espíritu sensante. Pero pum, pum. O sea, universalidad, particularidad, singularidad. ¿Qué siente? O sea, pues bueno, un polvete, sensante. Pero es más fino, Es más fino. La distinción entre los sexos naturales aparece así a la vez también, es otro párrafo, como una distinción propia de la determinación intelectual y ética. ¡Cloc, cloc! Sexos etos. A la vez también. La distinción entre los sexos naturales aparece así, a la vez también, como una distinción propia de la determinación intelectual y ética. Estas distintas personalidades se unen con arreglo a su singularidad exclusiva y hacen una sola persona, la intimidad subjetiva determinada. Ahora, a unidad sustancial, convierte esta unión en una relación ética, o sea, en matrimonio. Y, bueno, la siguiente párrafo va sobre la propiedad, ¿eh? La intimidad sustancial hace del matrimonio vínculo indiviso de las personas, o sea, matrimonio monogámico. Pero aquí está hablando de sexo. Matrimonio, pero matrimonio y familia no es lo mismo, ¿eh? La unión corporal es consecuencia del vínculo éticamente anudado. Claro. O sea, subsumida, ¿eh? Claro. Pero lo ético. La siguiente consecuencia es la comunidad de intereses personales y particulares. Para lo siguiente, la propiedad de la familia. En bastante la propiedad. Entonces, el derecho tiene que regular la propiedad. Sí. Y el reparto de cosas propietarias. Sí. Pero el otro... Sí. La propiedad de la familia como propiedad de una sola persona recibe un interés ético por medio de la comunidad en el seno de la cual los distintos individuos que componen la familia están referidos por un igual a aquella propiedad. Pero ahora ya no estamos hablando de sexo, deseo y tal. Esto tiene que estar por aquí. Ah, mira, sí, es el 522. Mediante esta autosuficiencia... Bueno, dice comentario al 522, para no alargar, ¿no? Que hay 520, habría que ver el 521, la eticidad sentada primeramente como originaria contra el matrimonio y en tanto que ligada a su progresión, pero ya hay el matrimonio, entonces aparece como una eticidad que regula el sexo, y, porque aparecen los hijos, ¿eh? Dice, el matrimonio, dice Weiss, el matrimonio es por tanto esencialmente ético. Es decir, interesa a la comunidad, pero no es esencialmente jurídico. En FDDD, párrafo 176, fundamentos del
derecho. Dámelo, a ver si encuentro.
Sí, sí, busca 176, seguro. Se explicita que una de las determinaciones jurídicas que se introducen en el matrimonio por causa de las contingencias naturales de las relaciones entre personas es la posibilidad de separación de los cónyuges. Entonces, hay dos niveles, ¿eh? Separación que no se abandona a la mera decisión de ellos, sino que se regula, pero aquel texto no explicita tampoco, dice Valls, miedo a la censura, si tal separación da derecho o no a un nuevo matrimonio, divorcio. Entonces, están ahí los dos. O sea, vemos cómo la naturaleza es un algo condición, pero inmediatamente todo es cultural, o sea. No es determinante, ¿no? Hay muchas formas de matar moscas, que diría el amigo Serradell. No hay determinismo, o sea, es eticidad, es cultura material.
Ilyenkov habla del cerebro como un soporte.
Exacto. O sea, este es el como la comida, o sea, tú tienes hambre. Pero puedes comer trigo, puedes comer maíz o puedes ser antropófago. Es eticidad. ¿Lo has encontrado?
Lo que estabas leyendo tú ahora es el 176. Sí. Aquí dice que no puede haber ninguna violencia que te obligue a casarte ni tampoco a mantener un matrimonio unido. Eso lo dice aquí. Pero luego lo que estábamos diciendo dice, el matrimonio es esencialmente una relación ética. Antes se la consideraba, especialmente en la mayoría de los derechos naturales, solo según su aspecto físico, es decir, tal y como existe naturalmente. De este modo se lo veía únicamente como una relación entre sexos y se cerraba el camino para las demás determinaciones del matrimonio. Pero igualmente primario es considerarlo meramente como un contrato civil, representación que aparece incluso en Kant, y en la que los arbitrios recíprocos se avendrían por encima de los individuos, con lo que se rebaja el matrimonio a la forma de un uso recíproco de acuerdo con un contrato.
Eso es Kant. Sí. Yo me presto, tienes claro. Derecho a usar mi cuerpo. Claro. Pues vaya, bueno, eso que decía, vaya viejo mierda. Sí. Pero además él, que no había en su vida había conocido mujeres.
Y luego dice, la tercera representación que hay que rechazar es la que pone el matrimonio exclusivamente en el amor. Esto creo que lo estábamos empezando a leer ahora o ha salido. Pues el amor, que es un sentimiento, admite siempre la contingencia, figura que lo ético no puede adoptar. El matrimonio debe determinarse, por lo tanto, de modo más exacto como el amor jurídico ético. en el cual desaparece lo pasajero, caprichoso y meramente subjetivo del mismo.
Ahora, lo cual no quiere decir que él piense que lo otro tiene que durar. No, y,
lo dice.
Y bueno, y aquí este sugiere...
Bueno, le da mucha más profundidad,
¿no? Sí, claro, hombre, no, claro. Y este dice, bueno, entonces, este está, la nota de Baez, ¿no? Este está diciendo que está por el divorcio, o sea, porque las cosas pueden agotarse. Lo que pasa es que hay que resolver los problemas.
Bueno, habrá que ver en cada sociedad cómo se plantea, ¿no?
Entonces, como, bueno, claro, es que claro, pero lo interesante es que nosotros que siempre hemos pensado que los protestantes eran Hollywood, pues Hegel no acaba de soltar la palabra divorcio. En Hollywood, bueno, las películas hollywoodienses o entre las actrices y los actores apareció como cosa de divorcio la incompatibilidad de caracteres. No parece que se atreviera a decirlo Hegel, ¿no? Este es el asunto. ¿Hay algo más?
Bueno, es que hay unos cuantos párrafos hablando sobre la separación, pero bueno, ¿qué es lo que hemos dicho?
¿Llega a decir divorcio?
Dice separación matrimonial. Sí, dice separar. No dice divorcio.
Pues este es un libro posterior, o sea, bueno, no. Sí, o sea, este libro tiene tres, o sea, estoy hablando de la enciclopedia, tiene tres redacciones. La última es de 1800, o sea, en realidad... Las 100 últimas, le añadió 100 páginas más y fue su último libro. En la tercera redacción, en la que le añade, o sea, no es una tercera redacción en la que cambia la... No, le añade 100 páginas más.
¿De cuándo es la tercera redacción?
Del 1830. ¿Si él se muere del 31 o del 30? Sí, claro. Y ese es de 1821. Y claro, está todo esto está recogido. Y, a ver, y la tercera parte se titula Filosofía del Espíritu. Uh-huh. O sea, se articula como ciencia de la lógica, que además ahí te enteras lo que es la ciencia de la lógica, el ser que es una nada.
Eso es la pequeña lógica.
La pequeña lógica, que son de la 123 a la 301. Uh-huh. ¿Eh? La filosofía de la naturaleza, de la 301 a la 431, y la filosofía del espíritu, de la 431 a la 607. Y dentro de la filosofía del espíritu está cómo recupera la fenomenología. ¿Eh? Pues, y esto es lo más próximo al sistema, porque fijaos, ¿no? El ser... La naturaleza y la... Tal cual. Esto es... Y yo creo que, a ver, si nosotros acabamos de leer esto y queremos darle, continuidad, claro, sí. Sería
yo,
este.
Yo sí
y luego ya... yo estaré con una arteriosclerosis avanzadísima, una prostatitis de... No te menees. Y entonces, por lo tanto, claro. Bueno, pediré que me ponga nitrógeno en vena y me meta para resucitarme dentro de 5 minutos.
Nitrógeno líquido, para congelarlo.
Entonces, Antonio, exacto. Ya no habrá. No habrá arenilla.
No. Será un río ya.
¡Qué aburrido! Sí, es aquel cuento de Borges, ¿no? Que los seres humanos son eternos y están tirados por el suelo, sucios, echándose barro por encima. Pues claro, en una eternidad uno ha sido pareja de todos. Lo ha vivido todo.
Claro.
Y dices, pero ¿qué mierda hago yo aquí? Es el aburrimiento más absoluto. No me acuerdo qué cuento de Borges es. Bueno, sí, son gagas. Los personajes que él presenta como eternos son como estos personajes de... ¿Cómo se llama el autor de teatro que habéis mencionado antes?
Beckett.
Que son esos payasos. Son payasos, o sea, se han pasado media eternidad sin hacer nada, porque en la otra media eternidad ya lo han hecho todo. Ya no hay nada que hacer. Es el aburrimiento, es la descomposición.
El tedio.
Que lleva al asesinato, según... el poema de... ¿Cómo se llama? Las flores del mal.
puedo leer.
No, sí. Hay algo, es el tedio que lleva.
Claro, a las mayores.
Hay que hacer monstruosidades. Ahí. Este señor se ha ido
a hacer otro pipí.
Oye, sí. Bueno, como veis, esto ofrece rendimientos. Sí, sí. ¿Eh?
Y bueno, es... también es que nos hemos congregado de nuevo, yo creo que.
Y eso también, o sea, el vernos ofrece también rendimientos. Bueno, entonces hemos quedado. Bueno, ponemos agenda. Hoy es 7.
Apago el.
Y 14, 22. Ah, sí, sí.
¿Se puede grabar?
Sí.
Bueno, Antonio, si se quiere.
Bueno, Antonio.
No, que sí, apaga a grabar.
El grabar.
Tú te quedas,
una curiosidad. Este capítulo sí. Sexto.